Muy bien, pues vamos a empezar el tema. No sé si os ha llegado la versión nueva. Esta sí lo ha actualizado con
Vale,
nuevas
sí.
imágenes
No,
y demás, el tema 5. Bueno, lo hice esta semana, lo colgué el jueves, viernes, jueves quizás, ¿eh? O sea, entonces, más que nada porque le he puesto nuevas imágenes, porque estaban las imágenes un tanto descolocadas. Y a lo mejor pasabas la página, para el papel daba igual, pero claro, al verlo aquí, estás leyendo un texto y la imagen está en la página anterior, es un poco rollo. Entonces he intentado que las imágenes sigan las páginas. Bueno, vamos a ver el primer tema de rocas que vamos a ver. Ya hemos visto los minerales y ahora nos vamos a dedicar a ver las rocas. Vamos a empezar por las rocas ígneas. Lo que he hecho básicamente en este tema, he seguido igual que el del libro, pero lo he adaptado un poco adaptado, a nuestro país, porque el libro, todos los ejemplos que pone, pues están todos son americanos, de dónde está cada tipo de roca, y aquí la he puesto para que sepamos dónde se encuentra en España. Bueno, como digo, vamos a empezar con las rocas ígneas. Podemos empezar por cualquiera de ellas, pero le vamos a dar un poco de preferencia a las rocas ígneas, puesto que fueron las primeras y siguen siendo las más abundantes. Recordad que, según la teoría planetesimal actual, el planeta se formó con una, o empezó más o menos como una bola fundida de materiales, por lo tanto, cuando estas rocas, este magma, lava, magma en aquella época, se enfrió y solidificó, lo primero que aparecieron fueron, por tanto, rocas magmáticas. Así que las primeras rocas de la Tierra eran rocas magmáticas, de hecho, al principio solo había rocas magmáticas, y aún a día de hoy, a pesar del ciclo de las rocas, que las cambia unas en otras, siguen siendo la inmensa mayoría de las rocas, siguen siendo magmáticas, así que su estudio, evidentemente, tiene un enorme interés. Entonces, en el tema, vamos a hablar de roca magmática, pero primero hay que hacer una introducción para entender cómo se forman los magmas, cómo evolucionan y cómo a partir de un magma se puede formar este tipo de roca, pero luego introducir lo que serían algunas características generales de las rocas magmáticas y finalmente ver la clasificación. Para terminar con la relación que hay entre las distintas rocas magmáticas, o los distintos magmatismos, y la tectónica de placas. Eso siempre es interesante tener la relación. Bueno, empezaremos con la actividad volcánica y la actividad plutónica. Bueno, las rocas ígneas, como sabemos, se forman por enfriamiento de un magma, ¿de acuerdo? Esto por definición, que es un material que se forma en la corteza, pero sobre todo en el manto, hasta más o menos una profundidad de unos 200, 150, 300 kilómetros de profundidad. Como el magma es menos denso que el material que lo rodea, pues si encuentra, lógicamente, grietas o lugar por donde ascender, ascenderá a través de los materiales del interior de la Tierra y si logra llegar a la superficie, pues se convertirá en lo que llamamos lava, que puede enfriar y formar una erupción volcánica y dar rocas volcánicas. Por tanto, tenemos dos tipos realmente de rocas magmáticas, las que enfrían en el interior de la Tierra, que se llaman rocas plutónicas o intrusivas del dios Plutón, el dios de los infiernos, que vivía, se supone que ahí, el Hades griego, ¿de acuerdo?, que vivía en el interior de la Tierra, pues ahí lo de plutónica. Mientras que si sale fuera y solidifica en el exterior, lo llamamos rocas volcánicas, ¿eh? De Vulcano, el Hefestos griegos y el dios de los volcanes. Los griegos pensaban que las erupciones volcánicas se debía a que estaba allí el amigo Hefestos dándole a la fragua, ¿no?, con el martillo y de ahí el fuego y el ruido que hace. Vale. ¿Perdón? Hefestos era el dios, sí, bueno, el dios de los volcanes y de todo eso. De hecho, fue el primero, el que hizo a la primera mujer. Él fabricó a Pandora, que fue la primera mujer, y la famosa historia de la caja y todo eso, entre otras cosas. Bueno, aunque lógicamente las rocas que están más a mano nuestra son las rocas volcánicas, las plutónicas también las podemos conocer porque la erosión puede sacarlas a la superficie y en ese caso decimos que se ha producido un afloramiento. Vale, vamos a hablar un poquito, como digo, de los magmas. Bueno, los magmas son un material bastante complejo a veces y pueden estar total o parcialmente fundidos, ¿de acuerdo? Eso dependerá, pues, de la temperatura, lógicamente, y de la composición y demás. Los magmas tienen tres porciones, una líquida, una sólida, una gaseosa, ¿de acuerdo? La líquida es simplemente, pues, roca fundida, principalmente silicato fundido. Recordad que hemos dicho que la mayor parte de lo que hay en la Tierra es sílice y oxígeno, silicio y oxígeno, por tanto, es lo que más hay en el fluido y, por tanto, es básicamente lo que encontramos en la parte terrestre, son silicatos fundidos. La parte sólida son silicatos que ya han solidificado a partir de ese magma, parcialmente, y la parte gaseosa, pues, lo componen gases, sobre todo vapor de agua, pero también gases de azufre o dióxido de carbono, incluso a veces gases de nitrógeno, etcétera. Son los volátiles. ¿Cómo se forman los magmas? Bueno, pues algunos magmas, como hemos dicho, se pueden formar en la corteza, pero la inmensa mayoría proceden del manto, ¿de acuerdo? Donde las temperaturas son suficientemente grandes como para que suceda esto. La mayoría de los magmas se forman como veremos, en los bordes, ya lo hemos visto también en otros temas, pero lo veremos hoy al final, en los bordes divergentes, es decir, en las dorsales oceánicas, donde el magma asciende directamente del manto que está fundido. Sin embargo, también hemos visto que en las zonas de subducción también puede ser importante los magmas que aparecen, aunque ya veremos que son de naturaleza muy, muy diferente. Lógicamente, en las zonas de subducción los magmas se mezclan con los del manto, con parte de la corteza, y por eso pueden llegar a ser bastante viscosos y bastante explosivos. Incluso hay veces en que se da magma sin relación con la tectónica de placas. Recuerden, magmas que se forman directamente sin ella. ¿Cómo se puede formar un magma? Bueno, para que se forme un magma hay tres factores que lo determinan, que son la temperatura, que son la disminución de la presión o la presión y la presencia de volátiles, principalmente agua. Veamos cada uno de estos factores, cómo influye. Si logro hacerlo, yo se paga esto de aquí. La otra vez lo apagué. Por error. Bueno, la temperatura, pues lógicamente a mayor temperatura, más fácil es que se forme un magma, como es lógico. El problema está que, aunque lógicamente ya sabemos que al introducirnos en el interior de la Tierra aumenta la temperatura, al principio lo hace muy deprisa, ese cambio de temperatura, ese aumento, es decir, hay un gradiente de temperatura muy elevado, de 20 o 30 grados por kilómetro, con lo cual enseguida aumenta la temperatura, pero luego disminuye mucho, con lo cual incluso a esa profundidad que hemos dicho de 200 metros, 250 metros, la temperatura apenas supera los 1.000, 1.200, 1.400 grados, que no es suficiente para fundir la mayoría de las rocas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la temperatura no es el factor totalmente determinante, lógicamente es importante, pero no del todo. Ahí tenéis una gráfica, esta gráfica que tenéis aquí es precisamente la del gradiente de temperatura. Mirad cómo en los primeros kilómetros el gradiente es rápido, ¿veis? Tiene mucha pendiente la curva, pero luego lo hace muy lentamente. Luego, con la profundidad, apenas hay un aumento de temperatura. Y luego sí que hay otra vez una enorme, al llegar al núcleo, veis que se acelera otra vez, y por tanto sube mucho, pero como veis no hay un aumento aquí a esta profundidad, que es la que se forman los magmas como mucho, donde está aquí justo este cambio brusco, pues como veis la temperatura pues viene a ser de 1.500, 1.400 y sigue siendo insuficiente. Por supuesto, en las zonas de subducción hay un rozamiento de placas, ese rozamiento aumenta un poco la temperatura, también hay rocas que se hunden en el manto y por lo tanto aumenta su temperatura, otras que suben calor, que sube del manto, con lo cual, pero incluso todos estos procesos no son suficientes para explicar todos los magmas y además solo se dan lógicamente en sitios muy puntuales, en la zona donde hay subducción, por lo tanto no podría explicar. Y luego tenemos el problema de la presión. La presión no juega a nuestro favor, sino al revés. A medida que profundizamos, la presión es mayor y cuanto más presión, más difícil es que funda algo, porque aumenta la temperatura de fusión. Con lo cual, esto lo dificulta más todavía. Pero también la presión, lógicamente, funciona también al revés. Es decir, si disminuye la presión, disminuye el punto de fusión y es fácil que funda un material que en principio no lo haría. Y esto es lo que sucede mucho en las dorsales. Ahí veis una imagen, ¿de acuerdo?, de una dorsal. Cuando los magmas llegan a la cámara magmática que está justo bajo la dorsal, como esto se agrieta, ¿de acuerdo?, justo en el rift, como se están separando, se forman grietas y hay una descompresión. Entonces, en la cámara magmática hay una descompresión que hace que el magma se solidifique casi, o sea, perdón, que el magma se funda, ese material se funda casi instantáneamente por la disminución de presión, ¿de acuerdo? Aunque la temperatura sigue siendo la misma, la disminución de presión, esa descompresión, aumenta la fusión. Sin embargo, el factor determinante, aunque la temperatura lógicamente es fundamental, es la presencia de volátiles. Basta con que haya un poquitín de agua en una roca para que la temperatura de fusión baje enormemente. Y cuanto más presión, mayor es el efecto. Más que nada porque el agua escapa con más facilidad. Sobre todo este efecto se da mucho en los bordes convergentes, donde recordad que está subduciendo una placa oceánica bajo otro tipo de placa. Entonces, la placa oceánica, lógicamente, lleva sedimentos marinos y lleva mucha agua. Y cuando llega a cierta profundidad, la enorme presión que hay y la temperatura hace que el agua escape de las rocas, ¿de acuerdo? Y al escapar, las rocas funden el efecto se multiplica, funde la roca y baja enormemente el punto de fusión, y ese es el motivo por el que se forma magma bastante aquí. Este magma, como digo, ascenderá y irá enriqueciéndose en sílice. Aquí tenemos un par de gráficas donde vemos la curva de humedad y la curva en seco, ¿de acuerdo? Fijaos la curva en seco, como requiere unos 200 grados más, en segunda curva, unos 200 grados más para que funda un mismo material que cuando hay humedad, ¿de acuerdo? Eso, por tanto, facilita enormemente la fusión de las rocas, la presencia de bola. Bueno, vamos a hablar ahora de lo contrario, es decir, ya tenemos nuestro magma, pero nosotros lo que nos interesa precisamente son las rocas que se forman a partir de ese magma. Es decir, una vez formado el magma, ahora el magma va a empezar a enfriarse y a medida que se enfríe se van a ir formando distintos minerales que acabarán dando rocas, son las que llamamos rocas magmáticas. Según se va enfriando el magma, lógicamente los iones que están por allí, recordad que la temperatura no es otra cosa que vibración, ¿de acuerdo? Es un movimiento de las partículas. Entonces, cuando estamos a temperatura, los iones están por allí bailando y no hay manera de que se junten. En cuanto se acercan, en la temperatura los hace separarse otra vez. Pero a medida que se va enfriando, los iones, sobre todo silicio y oxígeno, empiezan a encontrarse cada vez más, a estar cerquita y a unirse entre ellos. Ya no hay tanta temperatura como para que vuelvan a separarse y, si hay tiempo, se van colocando en una estructura perfectamente regular, el famoso tetraedro que dijimos de silicio y oxígeno. Se van colocando un tetraedro, luego otro, 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 y se van colocando ordenadamente. De esta manera se va formando un mineral y, si hay tiempo y espacio y demás, se formarán minerales muy grandes que terminarán dando roca. Este proceso es lo que llamamos la cristalización, ¿de acuerdo?, del magma. Lógicamente, los primeros minerales que se forman suelen ser los más grandes, porque hay mayor temperatura, el enfriamiento es más lento y además tienen más espacio y más tiempo. Como tienen más espacio y más tiempo, se forman cristales normalmente más grandes, mientras que luego en las últimas etapas, como ya veremos, como hay menos tiempo, pues ya los cristales que se forman son chiquititos y no son tan visibles. Dentro de la cristalización de un magma es muy importante recordar lo que llamamos la serie de reacción de Bowen. Bowen fue un geólogo que demostró, más o menos, que cuando un magma basáltico, hay que tener en cuenta que él partía de un magma basáltico, se va enfriando, los minerales cristalizan en un orden perfectamente determinado y siempre el mismo, ¿de acuerdo? Que depende sola y exclusivamente de la temperatura. Si el magma es basáltico, lógicamente depende de la composición, pero como partimos de un magma ya de composición basáltica, el orden sería este que tenéis aquí. Si miramos la parte izquierda de la serie de Bowen, vemos que arriba tenemos la mayor temperatura, que son los primeros en cristalizar, abajo las temperaturas más bajas, los últimos en cristalizar, pues vemos que lo primero que se forma es el olivino, ¿de acuerdo? A gran temperatura. Luego, las plagioclasas, que tenemos aquí, piroxenos, anfíboles, biotitas, ¿de acuerdo? Feldespato potásico, mica, moscovita y cuarzo. Este es el orden de la serie de reacción de Bowen. Vemos, eso no lo explica en el libro, en el texto, luego lo explica en un cuadrito amarillo de este famoso. Si nos fijamos, veremos que hay dos series realmente distintas. La serie de la izquierda, que es la llamada serie discontinua, y la serie de la derecha, que es la llamada serie continua. ¿Cuál es la diferencia? Esto a veces lo han preguntado en los exámenes. Fijaos que en la primera se llama discontinua porque cada mineral se forma un mineral y luego reacciona con el resto del contenido del magma y se convierte en otro. Es decir, el olivino, por ejemplo, reacciona con lo que hay en el magma y se convierte en piroxeno. Por lo tanto, deja de haber olivino. ¿De acuerdo? El olivino desaparece, no que desaparezca, sino que se transforma en piroxeno. Y el piroxeno, según se va enfriando, se va enriqueciendo en sodio, va perdiendo calcio y se convierte en un anfíbol. Y el anfíbol después en una mica y al final feldespato, moscovita y finalmente cuarzo. Esa es la serie discontinua. En cambio, la serie continua es la de las plagioclasas. Ahí todos son plagioclasas. Los minerales, como veis, no se cambian unos en otros. Lo único que va pasando es que la plagioclasa, al comienzo, tiene mucho calcio. Recuerda, un silicato de aluminio, pero con calcio unido. A medida que se va enfriando, el calcio va saliendo, ¿de acuerdo? Y va entrando sodio y potasio, de tal manera que empieza con una plagioclasa cálcica y acabamos con una plagioclasa sódica, ¿de acuerdo? Que tiene exactamente la misma estructura, siguen siendo plagioclasas, pero lo único que ha ido cambiando la composición poquito a poco. Por eso a esta serie se le llama continua. No hay una discontinuidad de minerales tan brusca como en la otra, que va cambiando el mineral completamente. ¿De acuerdo? Las dos se dan dentro de un magma, ¿de acuerdo? Y fijaos que las dos finalmente convergen todas en lo mismo. Al final, tarde o temprano, acaban formando feldespato potásico y moscovita y cuarzo. Por supuesto, no tiene que seguirse toda la serie. Dependerá, lógicamente, de si el enfriamiento es suficientemente lento como para que se dé toda la serie. A veces se enfría en una fase anterior y solo tenemos olivino, por ejemplo, o solo tenemos plagioclasa, o solo tenemos piroxenos. Y se puede enfriar mucho antes, solidificar completamente y no seguir toda la serie. Pero si el magma sigue todo su proceso, esa sería la serie completa. Y por tanto, al final, todo lo que tendríamos sería cuarzo, básicamente, con muy poquito del otro. ¿De acuerdo? Claro, uno puede decir, entonces, si casi al final todos acaban en lo mismo porque hay tantísimas rocas magmáticas y resulta que deberían seguir la serie de Bowen. Bueno, pues, aunque esto es bastante sistemático, lo que sucede es que se dan unos procesos en el magma que hacen que aparezcan rocas distintas, incluso a partir de un mismo magma. Y esto es lo que llamamos diferenciación magmática. Es decir, los magmas sufren transformaciones, sufren distintos procesos que hacen que a partir de un mismo magma, sin embargo, se formen minerales y, por tanto, rocas distintas. Uno, muy normal, es este que vemos aquí, representado. Es decir, hemos dicho que el olivino se forma primero. Mira, esto podría ser olivino perfectamente porque es de color verde, ¿de acuerdo? Claro, pero imaginad que el olivino, una vez formado, precipita, ¿de acuerdo? Como pesa más, puede caer al fondo de la cámara magmática. ¿Y qué es lo que pasa? Que hemos empobrecido el magma en hierro y magnesio, puesto que el olivino tiene bastante hierro y bastante magnesio, un ferro magnesiano. Por lo tanto, ahora ya el magma tiene mucho menos hierro y magnesio y no sigue la reacción de Bowen porque el olivino ha caído abajo, ya no reacciona con el siguiente. Entonces, lo que nos queda es un magma pobre en silicio y en hierro y magnesio y, por tanto, a partir de ahí se formaría un mineral distinto, que no tiene por qué ser el de la serie de Bowen. Y luego el proceso puede volver a repetirse. Veis, aquí se forma otro mineral, este oscurito, puede ser un piroxeno o un anfíbol o una mica, y puede pasarle lo mismo, puede volver a precipitar, con lo cual otra vez hemos cambiado la composición del magma y así sucesivamente. De esta manera, a partir del mismo magma puede ir cambiando su composición relativa porque parte de él va precipitando en el fondo, ¿de acuerdo? O sea, es un tipo de proceso que hace que un magma pues se diferencie, ¿no? Por esta sedimentación cristalina. Y no es el único proceso, sino que tenemos al menos dos más. Aquí tenéis el de la diferenciación, pero también tenemos la asimilación y mezcla de magmas, ¿de acuerdo? La asimilación es sencillamente el proceso que tenemos representado en esta imagen aquí, chiquitita, de la izquierda, por el que un magma puede asimilar rocas de la cámara magmática, de las paredes de la cámara magmática. Trozos de roca de esa pared pueden caer dentro del magma, fundirse, y esas rocas pueden ser de una composición completamente diferente de la del magma, con lo cual he cambiado ya la composición del magma y a partir de ahí las rocas que se me van a formar, los minerales, son diferentes, con lo cual otra vez tengo más riquezas de rocas. E incluso puede darse el caso de una mezcla de magma, como vemos aquí a la derecha, ¿de acuerdo? Hay un magma que está ascendiendo, otro por otro lado y de pronto se juntan. Si los dos magmas son de composición muy, muy distinta, lo que obtenemos es un magma con una composición intermedia entre los dos, una mezcla, y por tanto nuevamente se formarán minerales diferentes, etc. Todo esto es lo que explica la enorme riqueza de rocas magmáticas, a pesar de que empecemos por un magma, casi siempre se empieza por un magma basáltico, pero se puede acabar con rocas de todo tipo. ¿De acuerdo? Bueno, los magmas, vamos a hablar un poquillo de los tipos de magmas y demás. Primero recordar que los magmas no funden de golpe, no es una vez la roca y de pronto hace ¡pum! La roca se funde completamente, sino que, como es lógico, a medida que aumenta la temperatura, primero funden los elementos que tienen el punto de fusión más bajo y luego van fundiendo los demás. Es decir, que dentro, en el proceso de formación de un magma, podemos tener una parte de la roca fundida y otra en estado sólido. Esto es lo que llamamos la fusión parcial, ¿de acuerdo? Y, por tanto, normalmente, como lo primero que funde son los elementos con el punto de fusión más bajo, que son los que son ricos en sílice, ¿de acuerdo? Por tanto, en cuarzo y en feldespato, pues este fundido parcial puede tener una composición muy distinta de la roca original. O sea que, partiendo de una roca que podría ser perfectamente ferromagnesiana, resulta que los primeros magmas que se formen de esa roca pueden ser de tipo granítico, porque lo primero que funde es el silicio, ¿de acuerdo? El cuarzo y los feldespatos, las rocas más ricas en sílice, los minerales más ricos en sílice, porque tienen un punto de fusión más bajo. Luego, eso ya hace que el magma pueda empezar de una manera distinta. Bueno, entonces, por tanto, podemos encontrar distintos tipos de magmas y los más podemos clasificarlos en tres tipos básicos. Tenemos los magmas basálticos, son la mayoría, ¿de acuerdo? Tienen muy poco sílice, se forman por rocas ultramáficas, que se llaman, es decir, rocas muy ricas en magnesio y hierro, que se encuentran sobre todo en el manto, ¿de acuerdo? Básicamente peridotita, suponemos, aunque nadie lo ha demostrado todavía fehacientemente, que la inmensa mayoría del manto superior, al menos, está hecho de peridotita, que es una roca con mucho hierro, mucho magnesio. Y por tanto, cuando funde esta roca, pues lo que tenemos es un magma muy basáltico, es decir, un magma que es muy fluido, ¿de acuerdo? Porque tiene muy, muy poco sílice. Este es el magma que se forma normalmente a más profundidad, hasta esos 250 kilómetros, entre 50 y 200. Puede aparecer en distintos sitios, en las dorsales, por ejemplo, porque como la corteza es muy delgadita, pues tenemos el manto inmediatamente abajo y por descompresión, como hemos dicho, al romperse, se funde. O también puede aparecer en zonas de subducción a gran profundidad, cuando ha llegado al manto la placa, el primer magma que se forma suele ser de tipo basáltico, ¿de acuerdo? Aunque luego, evidentemente, tenemos un problema, porque a medida que van subiendo, estos magmas pueden ir asimilando rocas del resto de la corteza y entonces van cambiando de composición. Estos magmas suelen ser muy ligeros, muy fluidos, y por tanto, a veces son tan rápidos que pueden llegar arriba, como son muy fluidos, pueden meterse por las grietas, llegar incluso a dar una erupción de este tipo. Pero lo normal es que cristalicen en el interior de la Tierra, porque no les da tiempo a llegar arriba porque se forman a mucha profundidad. Por eso la mayor parte de los magmas basálticos forman rocas en el interior. Luego tenemos los magmas de tipo medio, los andesíticos, y ya los de tipo muy silíceo, muy ácidos, como los graníticos. Como hemos dicho, lo primero que se forma es un magma basáltico, pero según va ascendiendo, este magma puede ir asimilando parte de las rocas, o como hemos dicho, de la asimilación magmática, asimilando rocas de la corteza y se convierte en un magma de comportamiento intermedio, que es lo que llamamos andesítico, que es a medio camino entre el basáltico y el granítico y muy típico de los Andes, porque está justo bajo una corteza continental. Como hemos dicho, otro proceso que puede provocar este tipo de magma es la diferenciación magmática. Como lo que primero que funde son los elementos ferromagnesianos, como hemos dicho, de tipo olivino y peroxenos, pueden caer al fondo de la cámara magmática y lo que queda que es mucho más rico en sílice, ¿de acuerdo? Es decir, en cuarzo y feldespato. Por lo tanto, incluso solamente por diferenciación se puede originar un magma de tipo andesítico. Este magma andesítico puede todavía seguir evolucionando, vuelve a tener nuevos procesos de asimilación magmática o bien simplemente va ascendiendo por la corteza y acumulando materiales, con lo cual va enriqueciendo en sílice y puede terminar dando un magma muy rico en sílice, que lo llamamos un magma granítico, que si llega a salir a la superficie origina erupciones terriblemente violentas, porque es muy, muy denso, ¿de acuerdo? Es muy, muy espeso, no muy denso, sino que le cuesta, evidentemente, mucho circular, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenéis un poco la composición de los distintos magmas, ¿de acuerdo? El magma basáltico, veis que tiene solamente un 50% como mucho de sílice, ¿de acuerdo? Que es la parte blanca, mientras que los magmas andesíticos tienen pues alrededor del 60% y los magmas graníticos pueden llegar a tener alrededor más de un 70% de sílice, ¿de acuerdo? La composición de sílice es un factor determinante no solo de los magmas sino de las rocas, como luego veremos. Bueno, vamos a ir entrando ya en materia con las rocas ígneas. Y hablaremos primero de lo que es la textura, para entender un poquito cómo funciona. Recordad que la textura hace referencia a, no así es suavecita la roca o rugosa, sino a, al tamaño, ¿de acuerdo? La distribución y la forma que tengan los granos minerales de una roca. Pone aquí de las rocas ígneas, pero en realidad de cualquier roca. También hablamos de textura de las rocas sedimentarias o textura de las rocas metamórficas. Entonces, la textura es sencillamente eso. ¿De acuerdo? Cómo están colocados los distintos granos minerales, qué tamaño tiene y la forma que tiene. Muy bien, lo interesante de esto es que nos aporta bastante información de cómo se formó la roca. Ya hemos hablado de que el tamaño de los granos minerales depende mucho de las condiciones de temperatura y demás. Por lo tanto, estudiándolo nos puede informar precisamente de cómo se formó. ¿Qué afecta al tamaño de los cristales? Bueno, pues básicamente tres cosas, que son la velocidad de enfriamiento, la cantidad de sílice y la cantidad de gases. Si se enfría lentamente, pues lógicamente lo normal es que a partir de un enfriamiento lento los cristales sean más grandes porque hay más tiempo de colocarse, ¿de acuerdo? Simplemente los granos minerales tienen tiempo de colocarse ordenadamente y por tanto se forma tal. Es como si nos dan un tablero de ajedrez con todas las piezas blancas y negras y nos dicen que tenemos, yo sé, media hora para colocar las blancas en las blancas y las negras en las negras. Pues podemos colocar con una orden perfecto. Pero si nos dice tiene 5 segundos, evidentemente se nos caerán las piezas, lo colocaremos mal y aquello será un desastre. Pues con los minerales pasa lo mismo. Los iones se pueden colocar bien si están lentos, pero si hay poco tiempo, porque el enfriamiento es muy rápido, no hay tiempo y entonces no se forman buenos granos minerales. Cuando no se forman granos minerales, pues lo que se forma, como ahora veremos, es un vidrio, ¿de acuerdo? Llamamos vidrio a aquellos, no son estrictamente minerales, sino aquellos iones que tienen una forma que no es estrictamente mineral porque no está ordenada espacialmente. ¿Perdón? Bien, ¿qué texturas encontramos en las rocas ígneas? Bueno, pues tenemos varios tipos de texturas. Vamos a empezar por las más típicas y pasaremos a algunas de las más, digamos, poco corrientes. Tenemos la textura afanítica, ¿de acuerdo? O de grano fino, es la más, bueno, la más abundante, lógicamente, en las rocas volcánicas, ¿eh? En las rocas volcánicas el enfriamiento es relativamente rápido, o mucho, y por tanto los granos son pequeñitos. Esta textura, como digo, se llama afanítica. Muchas veces los granos minerales no permiten identificar qué son, ¿de acuerdo? Son tan pequeños que no hay manera de verlo, así que casi siempre estas rocas se clasifican por colores. Las rocas oscuras, sabemos que tiene hierro y magnesio, y las rocas más claras, pues tiene más sodio y potasio, etcétera. Una típica roca de esta, lógicamente, es el basalto, que tenemos aquí en primero, ¿de acuerdo? Como veis, aquí tenemos una ampliación donde se ven los granos minerales que son enormemente pequeños, incluso al microscopio, ya veremos el microscopio para ver minerales en el laboratorio, pues los granos son muy chiquititos, ¿de acuerdo? Además, estas rocas suelen a veces presentar pequeños huequecitos debido a que ha escapado el gas, ¿de acuerdo? Como se han enfriado muy rápido, el gas ha escapado con mucha velocidad y entonces han dejado burbujitas dentro de la roca, que es lo que llamamos vesículas, ¿eh? Cuando veamos algún basalto, veremos que algunos basaltos, uno que tenemos en la batería precisamente, tiene un montón de agujeritos, que son precisamente vesículas, y eso nos indica su origen, lógicamente, volcánico. Seguimos con la siguiente textura, que sería la contraria. La textura contraria sería la llamada textura fanerítica, de acuerdo a la textura de grano grueso. Cuidado con estas, son palabras que se parecen bastante y a veces cuesta. Bueno, las rocas que se forman por enfriamiento lento, es decir, normalmente las rocas plutónicas, pues tienen granos de tamaño grande y le llaman fanerítico. Aquí los granos se pueden reconocer, ya no hace falta muchas veces ni microscopio, directamente los puedes ver cómo son y a veces identificarlos. Es la típica roca, pues como el granito, que tiene granos bastante grandes. Luego tenemos otras texturas ya menos abundantes, pero que se pueden encontrar en bastantes rocas. Primero, por ejemplo, la textura porfídica. La textura porfídica se da en aquellas rocas que sufren dos procesos distintos de enfriamiento. Primero están en el interior de la Tierra, enfriándose allí muy tranquilitas, muy lentamente, empiezan a formarse cristales muy grandes y de pronto hay una erupción volcánica, sube, o por lo menos hay un ascenso de ese magma, asciende y ¿qué es lo que sucede? Que cambian completamente las condiciones. De pronto la temperatura es mucho más baja y el enfriamiento es mucho más rápido. De tal manera que en ese tipo de roca encontramos minerales gruesos, de tipo, como dijimos antes, de tipo fanerítico, pero luego rodeado de un montón de otros que son mucho más pequeños, incluso que son vítreos, ¿de acuerdo? O sea que hay una masa de minerales grandes y otra de minerales muy pequeños. Esta textura de mezcla de cosas grandes y pequeñas es lo que llamamos textura porfídica, que vemos aquí, ¿de acuerdo? Hay mezcla de ambas casos. A los cristales grandes que se encuentran en las rocas porfídicas, como el pórfido, le llamamos fenocristales, que significa literalmente cristales extraños, ¿de acuerdo? O extranjeros, ¿sí? Porque se han formado como si se hubiesen formado en otro lugar, y efectivamente así ha sido. Mientras que la matriz le llamamos pasta. Un extremo de textura, una textura, digamos, extrema, es la textura vítrea. Esta se da cuando el enfriamiento es tan rápido que no se forman realmente ningún tipo de mineral, estrictamente hablando, sino que los iones se colocan de manera desordenada y entonces se forma lo que llamamos un vidrio, ¿de acuerdo? La más típica de estas rocas es la obsidiana, que no deberíamos clasificarla como roca, ¿no? Según nuestra famosa definición, porque no contiene minerales, estrictamente hablando, pero bueno, son pseudominerales, por así decir, y lógicamente lo consideramos como roca, aunque estrictamente con la definición no lo sería. Esto pasa por enfriamiento rápido, pero también, curiosamente, pueden pasar en magmas que se enfrían más lentamente, sobre todo si es un magma muy silicio. Cuando un magma es muy silicio, ya hemos dicho que es muy denso, ¿de acuerdo? Es muy espeso, quiere decir, y le cuesta a los iones circular. Como a los iones le cuesta mucho circular en este magma, pues no pueden colocarse bien. Aunque el enfriamiento sea lento, los iones no pueden colocarse ordenadamente porque les cuesta mucho circular dentro de este magma. Así que incluso en un magma que se enfríe lentamente, si es de tipo granítico, se pueden formar vidrios, ¿de acuerdo? Simplemente por impedimento de los iones para circular al ser tan espeso el magma. Y por supuesto, incluso cualquier tipo de magma, al llegar a la superficie, incluso un magma de tipo basáltico, que es muy fluido, lógicamente si se enfría en superficie se le puede formar una capa de vidrio por fuera y luego por dentro a lo mejor de otra manera. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con las geodas. Yo enseñaré alguna geoda, que es una roca muy curiosa. Por fuera es totalmente amorfa, luego la rompemos, la abrimos y, oh, sorpresa, dentro hay unos minerales con una perfectos, con una estructura increíble, enormes, bien formados y preciosos, ¿de acuerdo? Mientras que por fuera está completamente vítreo, ¿de acuerdo? Simplemente es porque se ha enfriado la parte de fuera y eso ha servido de aislante al interior, que se ha enfriado mucho más lentamente. Y incluso, como digo, en erupciones volcánicas como la de Hawái, pues como lanzan al aire restos de magma, este magma se enfría en el aire y forma lo que se llama los cabellos de Pele, porque son como hilos de vidrio, ¿de acuerdo? De hecho son hilos y están hechos de vidrio, son quebraditos como vidrio, parecen cristal. Bueno, eso lo llamamos cabellos de Pele. Bueno, otro tipo de textura es la textura piroclástica, que es esta que tenemos aquí. Esta es como una especie de pegote. Se forma cuando los fragmentos salen en una erupción volcánica y luego consolidan fuera. Se pegan unos trozos de minerales a otros y queda como una especie de unión, de pegote, algo extraño, que no es muy coordinado. Estos trocitos minerales pueden ser desde cenizas, muy pequeños, hasta trozos bastante grandes, que se unen unos a otros. De tal manera que cuando se ve ese tipo de roca, parece que alguien lo ha pegado, digamos, con un soplete, parece que los han fundido. Recuerda mucho, bueno, ya no se ve esas cosas, pero como eran las fraguas antiguamente, cuando hacía pues el carbón y el hierro que quedaba allí retorcido, el hierro quedaba allí pegado como un mazacote, pues esto es el aspecto que tiene, como ya veréis. Bueno, pues este tipo de roca formada de esta manera, que tiene textura piroclástica, se le llama toba volcánica, es la más típica, ¿de acuerdo? La toba o la escoria, es otro tipo muy parecido. La escoria y la toba volcánica, como veis, también tienen vesículas, se le pueden ver los huequitos o los gases, pero tiene ese aspecto de que como que se han pegado distintos trozos. Finalmente, la textura pegmatítica, que es recuerda un poco a la porfírica, pero es más exagerada todavía. Esta no se da en dos fases, como hemos dicho antes, una interna y otra externa, sino que se da toda en la última fase. En la última fase de la cristalización magmática, lo que queda son elementos de punto de fusión muy alto, lógicamente. Quiere decir, de punto de fusión muy bajo. De tal manera que tenemos pues iones que se mueven a enorme velocidad. Puede haber pues oro, por ejemplo, ¿de acuerdo? Flúor, cobre, azufre, elementos que tienen un punto de fusión muy bajo y por tanto circulan muy rápidamente. Como les permite circular muy rápido, sucede al revés de lo que vimos antes. Estos pueden formar minerales increíblemente grandes, a pesar de que ya estamos en las últimas fases del enfriamiento del magma. De tal manera que podemos encontrar rocas, como estáis viendo ahí, con unos minerales inmensos, ¿de acuerdo?, metidos en una matriz mucho menos consolidada. Fijaos qué pedazos de minerales. Esta textura se llama textura pegmatítica. Estas rocas en general se llaman pegmatita y suelen ser muchas veces de la misma composición que el granito. Tienen cuarzo, tienen feldespato, pero también podemos encontrar cosas mucho más interesantes y como piedras semipreciosas y demás que se forman en estas últimas etapas. Bueno, aquí vemos unos con granos de cuarzo enormes, debido, como digo, a eso, a la fluidez del magma que permite un gran movimiento de iones. Muy bien, pues visto ya un poco eso, vamos a pasar a ver la composición de las rocas ígneas para luego ya ver la clasificación. Bueno, las rocas ígneas están, como hemos dicho, formadas principalmente por silicato, puesto que proceden de la fusión de elementos de la corteza del manto, que son básicamente silicatos. Así que, ¿qué es lo que van a tener? Pues los compuestos que hemos dicho que son los silicatos: silicio, oxígeno, aluminio, calcio, sodio, potasio, magnesio y hierro. Sin embargo, como hemos dicho, lógicamente en el interior de la Tierra hay todo tipo de sustancias, así que podemos encontrar cosas muy distintas, como oro, plata, platino, titanio, en fin, algunos elementos que son muy interesantes desde el punto de vista económico y que normalmente se forman en las últimas fases de la diferenciación magmática, como veremos. La mayoría de las rocas ígneas tienen feldespatos claros, porque son los más abundantes, quiere decir silicatos claros como los feldespatos, y el resto es una mezcla entre claros y oscuros. Vamos a ir viendo con esta gráfica que tenemos ahí, que se ve muy bien, la composición granítica y basáltica. Fijaos, si partimos de la parte izquierda, tenemos las rocas que se dicen de composición félsica. Recordad que eso significa que tiene de composición félsica, quiere decir que tiene feldespato y sílice. Si miramos aquí, vemos que estas rocas, como por ejemplo el granito y la riolita, fijaos que tienen sobre todo cuarzo, feldespato potásico y pueden tener moscovita, ¿de acuerdo? Esta sería su composición. Fijaos que hay como un 20% de cuarzo, luego un 40 o así, o un 30-40 de feldespato y algo de moscovita. Esta es la típica composición llamada félsica o granítica, es decir, es muy rica en sílice, tiene mucho cuarzo. Aquí tenéis la riqueza en sílice, alrededor del 70 y tantos%. Tiene mucho potasio y mucho sodio, poco hierro, magnesio y demás, y la temperatura a la que se forma es muy baja, ¿de acuerdo? Tiene el punto de fusión más bajo. Esas son las rocas llamadas félsicas. Las rocas de composición más oscura son estas que tenemos aquí, las llamadas máficas, que vienen de hierro y magnesio. Si ahora bajamos por esta columna, vemos lo diferente que es. Fijaos que ya no hay cuarzo ninguno, no hay nada de cuarzo. Lo que tenemos son plagioclasas cálcicas, y siguen siendo minerales claros en este caso, pero ya no se deben al cuarzo. Y luego, como la mitad o más son de silicatos, o sea, de silicatos oscuros, ¿de acuerdo? Como el piroxeno, anfíboles, incluso pueden tener olivino algunas de ellas. Pues aquí tenemos el gabro, ¿de acuerdo? Y el basalto como rocas típicas. Y ahora aquí la composición en sílice ya es bastante pequeña, alrededor de un 50%. Ya hay menos potasio y yodo, bastante hierro y magnesio, y su temperatura de fusión es bastante alta. En medio tenemos lo que llamamos una composición intermedia o andesítica, que hemos dicho, ¿de acuerdo? Y si miramos la tabla, vemos que, bueno, pues tenemos algunas rocas andesíticas, tienen incluso un poquitín de cuarzo, muy pocas, pero principalmente son plagioclasas, pero no cálcicas, sino sobre todo sódicas, ¿de acuerdo? Plagioclasas sódicas y anfíboles, piroxenos en menor cantidad, que a veces depende del tipo también. ¿De acuerdo? Así que principalmente, otra vez, en minerales claro, pero de tipo plagioclasas sódicas y luego anfíboles. Por lo tanto, su contenido en sílice, como veis, es intermedio, alrededor del 50-60%, tiene intermedio de potasio, intermedio de hierro y su temperatura es media. Y más allá de esto tenemos rocas llamadas ultramáficas, que son las típicas que se encuentran, se supone, en el manto superior, es decir, principalmente lo que es la peridotita. Si vemos la columna, veremos cómo aquí no solo no hay nada de cuarzo, sino que ya prácticamente no hay minerales claros, casi ninguno. Puede haber algo de plagioclasa cálcica, pero principalmente fijaos que casi todos los minerales que hay son oscuros y sobre todo tienen muchísimo olivino, por eso estas rocas suelen tener un color verdoso o incluso casi negro, pero un color muy oscuro, porque tienen piroxeno y olivino, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues mirando por eso el color de una roca puede orientarnos mucho, en roca magmática, sobre cuál es su composición y qué tipo de roca es. Bueno, aquí tenemos la pareja granito-riolita, ¿de acuerdo? Que son estas parejas se refieren a la plutónica y la volcánica en cada caso, ¿de acuerdo? Diorita andesita, gabro basalto y peridotita comatita. Bueno, ya hemos visto la composición. Y última, para terminar la composición, recordar lo del contenido en sílice, que hemos explicado también ahí un poquito, lo importante que es el contenido de sílice. El contenido de sílice prácticamente determina el tipo de roca. Hay una relación increíblemente clara entre una cosa y la otra. Las ultramáficas tienen menos de un 45%, las félsicas tienen más del 70%. Y además, como hemos visto, hay una relación entre el contenido de sílice y el contenido de otras cosas, de otros elementos. Cuanto más sílice, más sodio y más potasio, ¿de acuerdo? Y menos hierro, menos calcio y menos magnesio, y viceversa, lógicamente. Y además, recordad el comportamiento también muy importante. Cuanto más sílice tenga un magma, más viscoso es, más le cuesta moverse, erupciones volcánicas muy violentas. Si tiene menos sílice, todo lo contrario, son magmas que son fluidos y, por tanto, erupciones volcánicas normalmente más tranquilo. Y finalmente, bueno, pasamos ya entonces a ver la clasificación de las rocas ígneas. Como he dicho, las rocas ígneas se clasifican por su textura y por su composición mineralógica. Y el color, pues, nos puede ayudar mucho. De hecho, cuando lo hagamos en el laboratorio, como no podemos ver la composición mineralógica, no tenemos evidentemente el material, pues nos fiaremos mucho de esas dos cosas, sobre todo el color y la textura, si tienen granos grandes o granos pequeños y si son claros, oscuros y demás. Y aquí tenéis, pues, básicamente todas las rocas magmáticas más importantes. Fijaos que van por parejas, acordaos, arriba tenemos las plutónicas, es decir, las que se forman en el interior de la Tierra, que tienen granos minerales grandes, y debajo tenemos sus parejas volcánicas, es decir, con granos pequeños. Digo sus parejas porque son exactamente de la misma composición. Y la roca de arriba tiene la misma composición que su pareja de abajo, solo que se han enfriado en condiciones muy distintas y, por tanto, los granos minerales son diferentes. Vemos el granito y la riolita, pues aquí veis que lo que predomina son minerales claros, ricos en sílice, pobre en hierro y tal, con mucho cuarzo, este es igual que el que vimos antes, mucho cuarzo, feldespato y algo de micas. Y según nos desplazamos hacia la derecha, vemos que cada vez Hay minerales más oscuros, esto está aquí por el degradado este que vemos aquí, está representado. Va bajando el sílice, va aumentando el hierro y el magnesio, eso es lo que le da el color oscuro precisamente, el hierro y el magnesio. Disminuye el cuarzo, los minerales claros, cada vez menos, hasta que casi todos son silicatos ferromagnesia. Pues estas son las rocas, pues vamos a ver una por una, rápidamente. Ya sabemos casi todo de ellas. Con todo lo que hemos visto ya prácticamente podríamos dar las principales características de cada una de ellas. Empezamos por el granito. El granito es la roca más abundante de la corteza, la intrusiva, ¿de acuerdo? Es decir, de las que se forman en el interior de la Tierra, plutónicas. Su textura casi siempre es fanerítica, es decir, tiene unos granos bastante grandes, tiene mucho cuarzo, un 25%, y el resto son feldespato potásico y sódico con algo de micas, principalmente moscovita, ¿de acuerdo? Oscuro, a veces anfíboles. Aquí tenemos un cuarzo, o siempre un cuarzo, un granito, donde cuando lo aumentamos vemos perfectamente lo que acabo de contar. Aquí veis, esto es un grano de cuarzo, lo veis, se ve porque es brillante, suele ser de tipo vítreo, tiene un aspecto vítreo, redondeado, ¿de acuerdo? Y bueno, y brillante, tiene un color, un brillo vítreo, parece un vidrio. Las plagioclasas, es decir, los feldespatos, quiero decir, son estos que suelen ser de color más o menos claro o a veces rosado, como este que veis aquí, ¿de acuerdo? Estos no tienen un aspecto vítreo, sino que suelen ser más o menos rectangulares, ¿de acuerdo? Y de color blanco, gris, salmón, en este caso ponemos un cuarzo rosa o rojo, depende del color precisamente de ese feldespato. Y esto oscuro que vemos, pues son las micas, ¿de acuerdo? Suele haber micas, como digo, oscuras o a veces anfíboles. Hay granitos que tienen textura porfídica, es decir, que tienen granos muy grandes inmersos en otros más pequeños, porque empezaron a formarse, recordad, en otras condiciones, pero no es lo habitual. En este caso, los cristales más grandes son, lógicamente, los de feldespato, que son los primeros que se forman. Es una roca tremendamente resistente, porque los minerales que tiene son muy resistentes a la erosión, pues son los que forman muchas veces la base de muchas de las cordilleras. ¿De acuerdo? Recordad que es una roca intrusiva, eso hace que se eleve el terreno y luego por encima puede haber rocas de tipo sedimentario o de tipo metamórfico, pero el núcleo de las montañas muchas veces es de tipo granítico. Y ahí tenéis algunos ejemplos, como puede ser el Sistema Central, la Sierra Morena, que la tenemos aquí más cerquita, ¿de acuerdo? O los Pirineos y demás. El núcleo de estas montañas son de tipo granítico, por eso es una roca tan enormemente abundante. Pasamos a su pareja, de hecho, que es la riolita, ¿de acuerdo? La riolita es una roca con la misma composición que el granito, pero tiene una textura afanítica porque se ha formado en el exterior. Es volcánica y, por tanto, se ha enfriado muy rápidamente. Lo tenemos aquí, tiene silicatos claros también, igual que el granito, pero fijaos que aquí es casi imposible ver minerales. Si lo ampliamos, vemos algunos, se ven algunas micas, se ve algún trocito de cuarzo por ahí, porque tiene bastante cuarzo, y lo que más se destaca es el color general de los feldespatos que han quedado sin formar grandes minerales. Lo que pasa es que hay montones de feldespatos y por eso abundan ahí, ¿de acuerdo? Es mucho menos abundante, por cierto, la riolita, y lo podemos encontrar en Almería, en el Cabo de Gata. Recordad que Almería en tiempos fue una zona volcánica y entonces las rocas volcánicas, plutónicas, básicamente se encuentran aquí y algo de volcánicas porque de volcanismo de tipo intermedio o ácido, ¿de acuerdo? Mientras que en las Canarias lo que hay es más bien de tipo basáltico. Seguimos, la obsidiana también la podemos incluir aquí. Estamos viendo, las rocas de color oscuro. La obsidiana, perdón, estamos viendo las de color claro primero, las de color claro, y diréis, bueno, pues la obsidiana no es precisamente muy clara, efectivamente. Esta es de color muy oscuro y es vítrea, es decir, tiene textura vítrea porque se enfría tan rápidamente que no se forma prácticamente ningún mineral. Tiene un aspecto, esta se ve enseguida, esta la veis y dice, oye, parece un cristal, parece que un cristal, ¿de acuerdo? Un vidrio que se ha roto de una botella o algo así. Tiene todo ese aspecto. Bueno, su fractura es concoidea, muy filosa, ¿de acuerdo? Y por eso el hombre primitivo lo usó para fabricar pues hachas, puntas de flecha y tal, porque corta muchísimo, ¿de acuerdo? Y el color oscuro se ve que tiene elementos minerales que le dan ese color, porque realmente él está hecho de minerales claros, pero la presencia de iones de otro metal le da ese color tan, tan oscuro. En Canarias es el único lugar en España donde podemos encontrar este tipo de rocas. Luego tenemos la pumita, que realmente tiene una composición muy parecida a la obsidiana, pero en este caso suele ser de color bastante claro. La pumita también tiene una textura vítrea, ¿de acuerdo? Y por tanto no se forman granos minerales, pero la diferencia con la obsidiana es que procede de un magma con mucho gas, ¿de acuerdo? El magma tiene tanto gas que cuando se enfría el gas escapa y le deja estas vesículas que decimos. Aquí veis la cantidad de agujeritos que tiene y eso hace que esta roca sea tremendamente ligera. Ya la veis en el otro día, ya la reconoces por el peso. Coges la roca, esto es una pumita, así que es la típica piedra pome que se vende para las dureces y es de las pocas rocas que pueden flotar en el agua, bueno, porque su densidad es pequeñísima debido a todas esas vesículas que tiene. También la encontramos en Canarias, único lugar de España donde la podemos encontrar. Pasamos a las rocas intermedias, ¿de acuerdo? Las rocas graníticas, pues pasamos a las andesíticas. La más típica, lógicamente, es la andesita, que debe su nombre a que es muy típica de, lógicamente, de las montañas de los Andes, de los volcanes de los Andes. Es una roca de aspecto grisáceo, ¿de acuerdo? El grano es medio, porque estamos en una roca intermedia, por tanto los granos no son muy grandes, pero tampoco muy pequeños. La textura a veces es porfídica, es decir, a veces presentan minerales grandes, como estamos viendo aquí algunos bastante grandes, ¿de acuerdo? Aunque la mayoría de ellos son pequeños, de vez en cuando destaca algunos bastante grandes. Hay fenocristales claros, ¿de acuerdo? Como este que vemos aquí, de plagioclasa o negro, de anfibol. No hay cuarzo, apenas, ¿de acuerdo? Muy poco cuarzo. Estos claros, cuando lo veáis la roca en sí, veréis que no son de tipo, no brillan como el cuarzo, sino que son apagados porque es una plagioclasa, ¿de acuerdo? Son claros, pero no es cuarzo. Tienen muy poco cuarzo. Se parece mucho a la riolita, pero apenas. Este se encuentra en Almería también, ¿de acuerdo? Y tal. A veces la andesita lo que tiene, en vez de estos granos claros, son otros muy oscuros de anfíbol, que lo veremos en la que tenemos en el laboratorio, es ese tipo. Seguimos con la diorita, que es el equivalente plutónico del anterior. Y si el anterior tenía granos pequeños, en general, algo que tenga textura porfídica, porque es volcánica, la diorita es plutónica. Así que los granos son más gruesos, como veis aquí, recuerda mucho al granito y a veces se confunde con él, ¿de acuerdo? Porque el aspecto es muy parecido con granos claros y oscuros. Pero hay que fijarse muy bien en que no tiene nada, prácticamente nada, nada de cuarzo. ¿De acuerdo? Los granos claros son de plagioclasa y los oscuros suelen ser de moscovita o de anfíbole. Y como veis, tiene más o menos la misma cantidad de granos claros que de oscuros. Por eso a esta roca se le suele llamar de sal y pimienta. Porque parece que tiene eso, que está salpimentada. Esta la tenemos aquí al lado, mira, en Barcarrota. ¿De acuerdo?
Y esto que...
Date cuenta que la base de Extremadura, el suelo, lo que hay debajo, es parte de la zona más antigua de la península ibérica. Recuerda también que hay rocas graníticas muy antiguas y por eso pues tenemos toda la variedad de rocas graníticas intermedias que se formaron ahí. Así que el suelo, por eso tenemos tantas estos de granito, ¿de acuerdo? Tenemos canteras de granito y demás. El suelo extremeño es muy granítico porque está asentado sobre una de las zonas, como digo, más antiguas que forman la península, lo cual también genera bastante radón, por cierto, ¿no? El problema del radón que es radiactivo y muchos sótanos acumulan radón por el granito que emite radón, que tiene bastante. Es un problema. Puede ser hasta mortal o por lo menos provocar cánceres y demás. Bien. Seguimos, ya pasamos al último.
¿Qué textura tiene la diorita?
La diorita textura afanítica, digo fanerítica, tiene granos grandes, ¿de acuerdo? Granos bastante visibles porque es plutónica, ¿no? Solo que en vez de tener cuarzo, pues tiene plagioclasas y anfíboles o micas. Terminamos con las rocas oscuras, que son las máficas, ¿de acuerdo?, o basálticas. Estas máficas, porque tienen sobre todo minerales ferromagnesianos. También tenemos una parejita, ¿de acuerdo? La volcánica sería el basalto. Esta es la roca volcánica más abundante que existe en todo el mundo, ¿de acuerdo? Tiene un grano muy fino, a veces prácticamente vítreo, a veces casi que no le ves ni un grano. Y el color puede ser verde oscuro porque tiene ya olivino, puede tener bastante olivino. Y a veces negro, normalmente el basalto lo ves de color negro, ¿no? Vas a las Canarias y ves que el suelo es negro, todo es negro. La playa es negra, el suelo es negro, todo es negro. Porque evidentemente está hecho de basalto. Pero hay basaltos que son bastante verdosillos, ¿de acuerdo? Este que tenemos ahí, como veis, no es demasiado negro. Entonces, porque tiene bastante olivino. Bueno, es como digo, en la roca y se encuentra pues en los fondos oceánicos. Acordad que todo el fondo oceánico es basalto, las islas volcánicas, lógicamente, y aquí pues en las Canarias que son volcánicas. Y al lado tenemos a su pareja plutónica, que es el gabro, ¿de acuerdo? Esta es el equivalente intrusivo, tiene la misma composición, pero se forma en el interior. Tiene su mismo color normalmente, un color muy oscuro, a veces verdoso, pero aquí se pueden apreciar algunos granos de distintos colores, uno más oscuro, otro más claro, en general siempre oscuro, porque aquí ya el cuarzo cero, ¿de acuerdo? No hay cuarzo ninguno, su cantidad en sílice es menor del 40% y cuarzo no tiene nada en absoluto. Son básicamente minerales oscuros. Esta se encuentra básicamente debajo del basalto de los océanos, ahí es donde está la inmensa mayoría del gabro del que hay en todo el mundo. Debajo de la capa de basalto que hay en los océanos hay una de gabro, porque se ha formado justamente del mismo magma, pero en el interior. Y por tanto lo encontramos ahí. Y aquí lo podemos encontrar en Badajoz y Huelva por el mismo motivo, ¿de acuerdo? Porque se encuentran debajo de nuestros granitos, se ha enfriado en el interior, una roca intrusiva que se ha formado debajo de esos granitos y por tanto tiene esa textura. Y finalmente tenemos rocas piroclásticas, que hemos dicho hasta que tienen esa textura especial, como de granitos minerales que se han consolidado fuera de la Tierra una vez se ha dado la explosión. En la erupción volcánica. La más común es la toba volcánica, que es esta que vemos aquí, ¿de acuerdo? Que puede estar formada por cenizas, entonces se llama toba soldada. Esta la encontramos, pues eso, en Almería, pero también en las Canarias. Para terminar, vamos a ver la relación que hay entre la tectónica de placas y las rocas ígneas. Hay una relación tremenda entre el tipo de magmatismo y este gráfico que he puesto aquí, se ve estupendamente. Vamos a ver todos los tipos de magmatismos y aquí lo vemos muy bien. Fijaos, tenemos aquí la dorsal, ¿no? Por ejemplo, lógicamente esto es el manto, ¿no? Y esto a partir de aquí es la corteza. Fijaos que los magmas de las dorsales se forman en el manto, ¿de acuerdo? Y salen directamente sin tocar prácticamente nada de corteza. Por tanto, ¿qué vamos a esperar? Porque este magma sea de tipo basáltico. Será un magma muy fluido, basáltico, las erupciones volcánicas que hay serán suavecitas y eso es lo que encontramos realmente. ¿De qué estarán, qué tipo de rocas darán lugar? Pues basaltos. Y los que se formen en el interior, que muchas veces, que la mayor parte cristaliza en el interior, pues de tipo gabro, gabros y basalto. Esa es la razón de por qué el océano está hecho de gabros y basalto, ¿de acuerdo? Pues una capita de sedimentarias encima, pero básicamente son basaltos y debajo gabro. Pues eso es lo normal. Si esto se produce en un continente, en cambio la cosa difiere. Pero como lo explicamos más abajo, yo no sé por qué está explicado dos veces, pero bueno. Pasamos a los bordes destructivos. Fijaos que aquí es completamente distinto. O sea, aquí vemos una placa que está subduciendo bajo otra, ¿de acuerdo? En principio, los magmas que se forman también son basálticos, porque lo que se funde es principalmente también parte del manto. Pero ya se lleva algo de la placa que subduce, que es algo de litosfera oceánica. Pero como la litosfera oceánica también está hecha de basalto, pues por tanto, básicamente este magma es basáltico. Pero ¿qué pasa? Que mientras va ascendiendo por el manto, bien, pero cuando llega arriba es donde empieza la cosa a cambiar. Si emerge, lógicamente emergerá o bien en pleno océano, ¿de acuerdo? Si lo hace en pleno océano, no va a cambiar demasiado. Cogerá quizá algo por el camino, se volverá un poquito más silicatado, más ácido, pero normalmente estas erupciones suelen ser suaves, como pasa con Hawái, ¿de acuerdo? Y da lugar a erupciones de tipo hawaiano, cuando lo hacen en mitad de una placa, en mitad del océano. Se forman arcos de islas que normalmente no suelen ser demasiado explosivas, depende del lugar donde se encuentre, pero si al formar estos arcos atraviesa mucha parte de la corteza o hay diferenciación magmática, entonces el magma se convierte en tipo andesítico o incluso granítico y se producen erupciones muy violentas como pasan en algunas islas como las de Japón y demás, ¿de acuerdo? Por otro lado, si asciende en una corteza continental, como vemos aquí a la derecha, pues lo que va a pasar es que va a asimilar rocas de la corteza, se va a volver muy granítico, y termina siendo normalmente andesítico, que es el típico caso de los Andes, y se forma lo que decimos una cordillera pericontinental de tipo volcánico y con erupciones bastante violentas, porque el magma se ha vuelto andesítico y a veces incluso granítico y por eso estas erupciones son muy violentas. ¿Qué pasa en medio de las placas? Bueno, pues en medio de las placas normalmente el vulcanismo es distinto. Aquí tenemos, por ejemplo, un punto caliente, ¿de acuerdo?, en mitad de una placa. Aquí no tenemos ni una dorsal, no hay un borde de placa. Es un punto caliente que asciende. Lógicamente, como es un punto caliente, el magma que asciende es de tipo basáltico, porque viene del manto. Y cuando llega arriba, pues apenas atraviesa nada de corteza, así que cuando sale sigue siendo basáltico. Esto es lo típico de la isla de Hawái, ¿de acuerdo? Y por tanto, los volcanes hawaianos suelen ser bastante tranquilitos y suaves, por eso, porque el magma que viene no es tan basáltico como la dorsal, que como veis, llega directamente, pero es prácticamente así. En cambio, en su subida se encuentra con un continente, se formará un rift continental, pero la corteza hará que este magma se convierta en un magma mucho más espeso, ¿de acuerdo?, mucho más silíceo, y por tanto puede terminar siendo andesítico o incluso granítico, y las erupciones pueden ser un poco más violentas. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en el Kilimanjaro, ¿de acuerdo?, el Kilimanjaro africano, que está en el rift africano. Ese volcán se ha formado, por este tipo de erupciones, ¿de acuerdo?, porque está en el rift, y como hay un continente debajo, pues las erupciones son un tanto más violentas, ¿de acuerdo? Y no sé si queda, creo que eso era lo último. Pues ya está, con eso hemos terminado. Vamos. Lo cuadro cada día, ¿eh? Es increíble. No me preguntáis nunca nada, pero sabéis que...